Buen día. Siendo las 10 horas 20 minutos, con la presencia de 19 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convocas a sesión ordinaria para el día 9 de noviembre de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, si lo van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 26 de octubre del 2017. Si ningún concejal le hace uso de la palabra, lo someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Antes de ingresar con el orden del día, y días pasados, precisamente en la última sesión, aprobamos por unanimidad en este recinto una resolución cuyo artículo primero decía, o dice, distíngase a la Comisión de Damas del Hospital Municipal Ramón Santa Marina de nuestra ciudad, presidida interinamente por la señora Lidia Andolfati de Arguindegui, en ocasión de celebrar el 75 aniversario de su creación. Acordamos también entregar un presente que es de estilo de este honorable Consejo Deliberante a la presidenta y a las integrantes de esta comisión, así que yo le voy a pedir a las que están presentes en representación de toda la comisión, María Arguindegui de Peirano, María Gabriela Alessi, Nérida López de Oroquieta, Gabriela Fontana de Meli, Juana Santa María, María Teresa Testa de Domínguez y Lidia Andolfati de Arguindegui que se acerquen al estrado, y le voy a pedir a la concejal Carolina Gutiérrez, a la concejal Beatriz Fernández, Corina Alexander y Paumé que se acerquen para hacer entrega de las distinciones.
Bueno, la verdad que estamos muy agradecidas por este reconocimiento, y nosotros, ya que hacemos en todo el equipo, es trabajar para nuestro hospital tan querido, que es para todos, para nosotros y para todos la ciudad de Tandil y alrededor. Así que esperamos seguir trabajando así y ser, bueno, personas necesarias. Muchas gracias, ¿eh?
Bien, también queremos mencionar que no han podido asistir, pero se la vamos a dar a la presidenta para que se la acerque. Ángela Redolati. Marisa Marta Ferraro. Marta Valiota de Ferraro. Cristina de la Magiora de Martínez Goya. María Cristina Etulain. Beatriz Barifi. Susana Aida Villalba. Lucrecia Pazban del Auge. Isabel Sarraquigne, Elena Carnero, Claudia Vargas, Fabiana Aristázabal de Alessi, Edith Montani, Graciela Canciani y Ana María Lescano. Muchas gracias.
Juana Santa María.
Si se encuentran presentes, vamos a entregar a continuación a la señora María Arguindegui de Peirano. A la señora Nélida López de Oroquieta. No sé si está presente María Gabriela Lessi. Se lo damos acá a la señora Presidenta entonces.
Sí, Gabriela Fontana de Meli.
Bueno, muchas gracias. Bien, continuamos con la sesión. En el día de ayer, en la reunión de labor parlamentaria, acordamos otorgar el uso de la banca 21 a la Asociación Civil Aprender Derechos, que autorizó para hacer uso de la palabra al señor Leandro Müller. Le recordamos que son 10 minutos de exposición libre, 2 minutos antes de que finalice el tiempo le vamos a avisar para que vaya redondeando el tema, así que tiene el uso de la palabra.
Bueno, buenos días a todas, a todos. Desde la Asociación Civil Aprender Derechos les agradecemos esta posibilidad de dirigirnos hacia ustedes y de acercarles un proyecto que sin dudas va a mejorar y a cambiar, principalmente a cambiar y sin dudas a mejorar lo que es la votación en el partido de Tandil. Bueno, las asociaciones civiles por definición aunan a un grupo de gente con intereses comunes. En este caso, sin duda, son los derechos humanos. Y el aprehender derechos, nuestro nombre, no es casualidad. Se refiere, va dirigido al incorporar, al internalizar, al hacer parte el tema de los derechos humanos, al vivirlo en el día a día. Nuestra asociación en particular está compuesta por diferente gente con diversas profesiones que trabaja en diferentes lados. Tenemos psicólogos sociales, historiadores, gente de los sindicatos, gente ligada al campo de la historia, de la ciencia y la educación, escribanos, abogados, y este tipo de cuestiones son las que enriquecen, consideramos nosotros, todos los proyectos que tenemos dando vuelta. Pigeon Rivière, un psicólogo social, el iniciador de la psicología social, decía que a mayor heterogeneidad en los grupos se da una mayor homogeneidad en la tarea y por ende se fortalecen y se mejoran cada uno de los proyectos. Por eso es que nombraba por ahí también las profesiones que tenemos dando vuelta dentro de la asociación. Bueno, en este caso en particular, les reitero, les agradezco el uso de la banca 21. Sin duda es la banca del pueblo, es una banca abierta, una banca que garantiza la transparencia y garantiza el poder acercar la voz de la gente hacia este recinto. Un recinto que no está compuesto por casualidad tampoco, que cada uno de los concejales que están aquí sentados han tenido el voto y la legitimidad del pueblo, y en ese sentido va el proyecto nuestro, el de circuitos electorales, poder dividir la ciudad en circuitos electorales, garantizando y poniendo el énfasis en el ciudadano y en poder acercar al ciudadano hacia los lugares de votación. El votar es una de las mayores responsabilidades que tenemos, es el acto principal de participación ciudadana. Muchos historiadores han hecho énfasis en que uno de los sostenes de la sociedad democrática del siglo XX ha sido la amplificación de la cantidad de individuos en condiciones de votar, y el voto sin duda es uno de los nichos o el nicho básico de los derechos humanos. Hoy en día en nuestra ciudad se hace necesaria el tema de la circunscripción de los distritos o de la división en circuitos electorales. Sin duda por la cantidad de gente, por lo que ha ido aumentando el padrón y principalmente por la cantidad de inasistencias que tenemos. Nosotros dentro de la asociación, a lo largo de varios debates, a lo largo de varios análisis y a lo largo de intercambiar con diferentes personas, con otras asociaciones civiles y ONGs, hemos notado o hemos denominado lo que es el VEA, el votante en ausencia. Y VEA tampoco es un nombre casual. VEA va en cuanto a que se mire, que se observe, que se preste atención lo que es el votante en ausencia. Que nosotros lo compusimos por la gente que no va a votar, la inasistencia, por el voto en blanco y por el voto nulo. Principalmente el VEA en Tandil, el votante en ausencia, la gente que no elige en el orden local, alcanza cifras mayores al 25%. Si lo ponemos en comparación, es un consejero escolar, básicamente. Representa más de 3 concejales, la representatividad que tiene la gente que no viene a votar en la ciudad. Y nosotros consideramos que la gente que no va a votar o las características que tienen esas personas, o la mayoría de esas personas, son gente que por ahí tiene pocos recursos, que les cuesta acercarse hacia sus lugares de votación, gente de edad que por ahí se les complica la movilidad, o con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de incapacidad física. Por poner un ejemplo, una persona que vive en Tunitas y tiene que ir a votar al barrio Arcoíris, tiene que recorrer 7 kilómetros. Si esa persona tiene vehículo, sin duda se le va a hacer algo un poco más ameno, amigable, el trasladarse hacia su lugar de votación. Si esa persona no cuenta con vehículo, va a tener que recurrir a un amigo, a un familiar, al transporte público, a tomarse un colectivo combinado, sin tener en cuenta el tiempo de traslado de un lugar hacia el otro, el tiempo de espera en la votación. Este tipo de cuestiones creemos que afectan, y mucho hoy en día, a lo que es la cantidad de votantes que tenemos en nuestra ciudad. Otras razones pueden ser la gente indocumentada, los jóvenes que estudian en otros lados y se tienen que trasladar a la ciudad y por diferentes razones no pueden, la gente que tiene el domicilio sin actualizar, razones de salud, sin duda, que siempre afectan en estos casos, y también el desinterés, la desidia o el malestar, que por ahí no afecta tanto a lo que nosotros decíamos de la gente que no va a votar, pero sí a la que vota en blanco o vota nulo. Creemos que se dé en ese tipo de casos. Como les decía recién, lo que significa el votante en ausencia. En nuestra ciudad, en la última década, el votante en ausencia representa la segunda fuerza electoral en la última década. Como les decía bien, son tres concejales. Es un consejero. Es más que toda la población de Barker, Villa Cacique, unida. Representa el votante, el no votante de Tandil representa a mayor, es mayor la población que 18 de los 27 distritos de la quinta sección electoral, como para poder dimensionarlo. Nosotros creemos que estos son datos muy fuertes, que lo tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tenerlos presentes continuamente. Les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en general Pueyrredón, que es el segundo distrito del interior de la provincia con mayor cantidad de electores, solo tiene 8 circuitos electorales. Para ponerlo en perspectiva esto, La Plata, que es el distrito que le sigue en cantidad de electores, cuenta con 68 circuitos electorales. Sin duda creemos que esto, que el distrito de La Plata presenta mayores facilidades para los electores y para acercarse hacia sus lugares de votación, y creemos que Tandil no puede estar exento de avanzar en este sentido, que tenemos que darnos un debate urgente, y traemos este proyecto a este recinto por la diversidad de colores de partidos políticos que he representado, e incluso siendo la banca del pueblo, para trasladar la voz de muchos que venimos debatiendo esto desde hace bastante tiempo. Si en nuestra ciudad queremos llevar realmente la distritación o fomentar que en algunos lados lo que es conocido como el voto parroquial, tenemos varios alicientes que nos ayudarían a avanzar. El principal es el tema de la zonificación, que lo tenemos ya desde hace muchos años dando vuelta y que lo vemos, lo sentimos en lo que son los centros de salud o los centros comunitarios. Por ahí no se tiene muy presente, pero sí tenemos presente, no se tiene muy presente la zonificación o cómo está vivida la ciudad en zonas, pero sí sabemos dónde está el centro de salud del barrio, sí sabemos dónde está el centro comunitario. Bueno, eso está hecho estratégicamente en base a esta zonificación. Va a haber que tomar seguramente en cuenta muchos datos al momento de poder distritar Tandil. Por ejemplo, la igualdad de población entre los diferentes distritos, la proximidad de escuelas, que no haya barreras geográficas naturales, como por ejemplo la natural que vemos todos en el día a día, es el tema de la Ruta Nacional 226, que literalmente divide la ciudad y es una complicación muy grande, no solo para el votante, sino para el tránsito y para las diferentes cuestiones que se van suscitando en los días de votación. Entre nuestros objetivos principales con este proyecto está el acercar los centros de votación a los electores, sin duda es el principal, el mejorar la eficiencia y la eficacia en la logística electoral general, el generar mejores condiciones de votación para la población más vulnerable, la promoción del cambio de domicilio real en el DNI de los ciudadanos y el reducir el tránsito en la ciudad el día de votación. Tengamos en cuenta que una familia de 2, 3 personas, 4 personas, diferentes apellidos, varias esas personas, tienen que terminar haciendo un tour probablemente el día de la votación. Un tour para el que tiene un vehículo, pero para el que tiene que dirigirse en auto no puede ir con su familia. Tengamos en cuenta que si nosotros pudiéramos votar en una escuela o en algún lugar cercano a nuestras casas, toda esa familia se movilizaría junta hacia ese lugar de votación, el tránsito sin duda se reduciría y habría una mejora sustancial, no solo en la cantidad de votantes, sino con todos los datos que anteriormente les dije. Bueno, desde nuestra asociación civil, desde Aprender Derechos, acercamos esta propuesta en el uso de la banca 21 con un objetivo y sin duda es un plazo claro. desarrollar la elección del año 2019 con circuitos electorales. Sugerimos y promovemos la constitución de una mesa o un equipo de trabajo integrada por concejales, consejeros escolares, autoridades de la universidad, autoridades del municipio, representantes de la gobernación bonaerense en caso que deseen participar, cámaras y sin dudas organizaciones de la sociedad civil. Un conglomerado de actores dispuestos a sumarse a desarrollar la propuesta. A 105 años de la ley Sespeña, a 194 años de la creación de la ciudad, creemos que tenemos que avanzar en garantizar y afianzar los derechos humanos. De todos nosotros depende. Muchas gracias.
Reclamar la institucionalización de las consejerías para la reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados, creadas por ley provincial y refrendadas por ordenanza municipal, dentro del Sistema Integrado de Salud Pública Local, SISP. En tal sentido, es bueno recordar algunos puntos emblemáticos del camino recorrido hasta aquí. En julio del año 2015 se sanciona en la provincia de Buenos Aires la ley 14.738, por la cual se crean las consejerías para la reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados, como ampliación de los programas de salud sexual y reproductiva y procreación responsable vigentes desde el año 2003. ¿Qué son las consejerías? Leeré la normativa. Son los dispositivos de salud encargados de brindar un espacio de escucha, contención, asesoramiento, promover la autonomía, la confidencialidad y el pensamiento crítico a las mujeres en situación de embarazos no planificados, basados en información legal, públicamente accesible y científicamente respaldada, orientada a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer para mejorar el acceso al sistema de salud y la calidad de la atención en las y los efectores de salud. Las consejerías tienen como objetivos disminuir la morbimortalidad materno-infantil y de mujeres gestantes por abortos inseguros, prevenir mediante información y educación los abortos en condiciones inseguras, garantizar el acceso a los servicios para la atención de abortos no punibles y asesorar y capacitar al personal profesional y no profesional para el cumplimiento de este programa. Según la ley, deben tener las siguientes características. Funcionarán en los centros de atención primaria de la salud y hospitales de la provincia de Buenos Aires. Brindarán asesoramiento integral fundamentado en la promoción y protección de los derechos de las mujeres con el alcance que les ha sido conferido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos que son parte de ella y las leyes nacionales y provinciales derivadas de esos tratados. En el mismo sentido, deben garantizar en un marco de confidencialidad el derecho de las niñas y adolescentes a intervenir en los términos de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos y o biológicos que involucren su vida y su salud. El derecho a la autonomía personal, que significa que es la paciente quien toma decisiones luego de ser informada y que estas decisiones deben tomarse sin presiones externas. Poner al alcance de las personas información sobre las alternativas existentes frente a una situación de embarazo no planificado. Disponer un procedimiento y garantizar los efectores para la concreta atención de los abortos no punibles. Facilitar información y acceso a métodos anticonceptivos. A la ley provincial que crea estas consejerías adhirió en 2015 nuestro municipio a través de una ordenanza sancionada por este Consejo por unanimidad y consenso de todos los bloques. En este sentido, nos sorprende que el titular de la Comisión de Salud de este Consejo desconozca y cuestione el trabajo de las consejerías, ya que en esa sesión del año 2015 votó afirmativamente, como la totalidad de sus colegas, declarando públicamente incluso, comillas, nosotros estamos conformes en plena adhesión a la ley a pesar de nuestras diferencias. Esto fue publicado en Nota del Eco, noviembre del 2015. Es decir, tenemos una ley provincial que crea las consejerías y una ordenanza municipal que adhiere a esa creación. Por lo cual, tanto la provincia como el municipio están obligados no solo a garantizar su funcionamiento, sino a remover obstáculos que impidan el acceso a estos derechos, así como también crear las condiciones para consolidar esa política pública. Esta normativa a la que hacemos referencia y su aplicación en el ámbito local están dirigidas a garantizar una amplia gama de derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva y al principio de autonomía, entre ellas el acceso a la ILE. ¿Y qué es la ILE? Es la interrupción legal de un embarazo, también llamada aborto no punible, que está contemplada en el artículo 86 del Código Penal, cuyo contenido ha sido clarificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL del año 2012, donde se sostuvo que cuando el legislador ha despenalizado y en esta medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Esto es texto del fallo FAL. Si el Estado es el primer responsable a la hora de garantizar derechos, será entonces responsable de las consecuencias de no cumplir con su obligación. En este sentido, recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, es la condición de clandestinidad lo que vuelve inseguro y de riesgo el aborto, es decir, que si no se garantiza la atención pública de ILE, se pone en alto riesgo la vida y la salud de las personas, expulsándolas a un circuito clandestino y mercantilizado en donde los más afectados son los sectores más pobres. Por el contrario, los abortos no punibles practicados por personal calificado y llevado a cabo en un ambiente adecuado son de bajo riesgo para la salud de las personas. Queremos recordar a este Consejo y a la sociedad toda que cada vez que se niega la realización de un aborto permitido por la ley, se vulneran al menos 12 derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la no discriminación y a la igualdad, el derecho a la seguridad o integridad personal, el derecho a la intimidad y a la privacidad, el derecho a la información, el derecho a no ser sometida a trato cruel, inhumano o degradante, el derecho a decidir el propio plan de vida, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Volviendo al fallo FAL, la Corte Suprema ha destacado que distintos órganos de aplicación de tratados de derechos humanos se han pronunciado censurando al Estado argentino por no garantizar el acceso oportuno a la práctica de abortos no punibles como una cuestión de salud pública. Por eso, venimos a solicitar hoy al Gobierno Municipal que se institucionalice en el ámbito del Sistema Integrado de Salud Pública del municipio de Tandil los espacios de consejerías en la reducción de riesgos y daños en embarazos no planificados. Que el cumplimiento de la ordenanza de consejerías implique una política activa de ampliación de esos espacios, eliminando todas las barreras administrativas y fácticas que impiden el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de atención integral de la salud sexual y reproductiva. Que a fin de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se asegure la presencia de profesionales no objetores de conciencia en los equipos de las consejerías y en todos aquellos servicios vinculados a esta práctica. Recordemos que la objeción de conciencia se constituye en un obstáculo al momento de recibir información clara, veraz y científica y condiciona negativamente las estrategias de intervención en cada caso. Que se garantice a todo el personal de salud integrante de estos espacios el normal desarrollo de su tarea con presupuesto, insumos y servicios adecuados en condiciones dignas y respetuosas de trabajo, libres de hostilidades y discriminaciones. amparadas en la coherencia de nuestra propia historia como mujeres, como ciudadanas comprometidas en la defensa de los derechos humanos, y desde la trayectoria y el compromiso que nos dan 20 años de activismo en nuestros territorios y en nuestros espacios de trabajo y estudio, venimos a reclamar, sin sectarismos y sin dogmas, ni más ni menos que el efectivo cumplimiento de la ley.
Gracias, señora Liliana Giannatasio. El proyecto será pasado a la comisión correspondiente. Continuamos con el orden del día. Comunicaciones oficiales, asunto 700 del 2017, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los otros asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a hacer archivo de los asuntos 700 del 2017, 428 del 2015, 348 del 2016, 43 del 2017, 190 del 2017, 230 del 2017, 238 del 2017, 499 del 2017, 602 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Con 18 concejales presentes, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 60 del 2016 es una excepción. Acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con las otras excepciones, que son los asuntos 665, 937 del 2016 y 577 del 2017. Pasamos directamente a su tratamiento, obviando la lectura. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad. Asunto 468 del 2016. Se trata también de un uso de espacio público que acordamos en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con los asuntos 796 del 2016 y 537 y 787 del 2017. Obviamos la lectura, por supuesto, y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con 19 concejales. Asunto 314, que lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 342 del 2017. Es un proyecto de ordenanza. Que dada su extensión vamos a obviar la lectura, así que tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Gracias, señor presidente. Simplemente para destacar en el proyecto que se está tratando que desde las comisiones intervinientes, tanto la de Obras Públicas como la de Interpretación y Asuntos Legales, se tomó la iniciativa de varios concejales de muchas conformaciones anteriores y de hace mucho tiempo y se logró resumir en este proyecto una cuestión que tal vez no es agradable para hablarla, pero sí necesaria para cuando llegamos a nuestros últimos días y hay muchos familiares que tienen que viajar a otros lugares a concretar pedidos de última voluntad y creemos que hemos hecho un trabajo escuchando a todos los bloques, generando hasta último momento algunas modificaciones por propuestas de bloques opositores. En definitiva, me parece que es otra vez la demostración de que cuando en el Consejo Deliberante dejamos lo que se llama la grieta de lado y ponemos objetivos comunes, se pueden sacar proyectos interesantes para la ciudadanía. Esta es una muestra de esa, como muchas otras que han salido de este Consejo Deliberante. Por eso quería agradecer a los concejales, tanto de mi bloque como de la oposición, que han trabajado mucho en este proyecto. Y también, bueno, decirles que se han hecho estudios de muchos municipios que ya cuentan con ordenanzas de este tipo, como Chivilcoy, Rosario, Venado Tuerto, Mar del Plata, Río Cuarto, leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de La Pampa. Se ha trabajado mucho en este año y medio y, como decía al inicio, es un proyecto que tiene más de 10 años ya en el Consejo Deliberante. El primer antecedente que vimos en la comisión es del 2004 y creo que hay antecedentes de años de la década del 90. Si bien no los tuvimos en poder en la comisión, hay algún antecedente de ese año. Así que bueno, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, adelantar el voto afirmativo y una vez más agradecer a todos los bloques por el estudio y la dedicación y poder sacar el proyecto desde el Consejo Deliberante. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
¿Lo escuché? ¿Yo?
¿Sí?
Gracias. No escuché el apellido. Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente desde nuestra bancada también reafirmar lo dicho por el presidente del bloque de la UCR, Marcos Nicolini. En mi caso personal, digamos, puedo dar testimonio de lo dicho por el concejal preopinante, del modo en el que se trabajó este proyecto que da a la ciudad de Tandil indicadores y que legisla, digamos, regula la futura instalación de uno o más crematorios en los cementerios existentes o cementerios a habilitar en un futuro en nuestra ciudad, y que aborda aspectos técnicos, administrativos, tecnológicos, ambientales, legales. Es una ordenanza integral que seguramente, como bien lo mencionaba el concejal preopinante, no hubiese sido posible, digamos, una ordenanza que va tan al detalle en muchos aspectos, realmente una muy buena ordenanza, si no hubiésemos sido precedidos por aquellos otros concejales que, como bien se dijo, desde el año 2004 venían planteando la necesidad de generar los indicadores para que la ciudad de Tandil cuente al menos con una sala crematoria. Por supuesto que lo que motiva originalmente este tipo de iniciativas tiene que ver con que nuestra ciudad, que hoy tiene alrededor de 140.000 habitantes, una ciudad intermedia muy importante, destacamos muchas veces, orgullosos, por supuesto, que es una de las principales ciudades intermedias, no solo de la provincia, sino del país, y carece de este servicio, que como bien decía el concejal Nicolini, es por ahí incómodo hablarlo, porque se trata, en definitiva, de el fallecimiento, la muerte de personas, y cuál es el proceder siguiente, ¿no? Esto tiene que ver con no solo con los ritos, sino con, bueno, acompañando los ritos o como parte de los ritos también, y modificándose a lo largo del tiempo, como sucede en toda la humanidad, con la deposición final de, del cuerpo de las personas fallecidas. Y la verdad es que a esta altura, en una ciudad ya tan importante como Tandil, tener que recurrir a otras ciudades vecinas, como puede ser Miramar, Necochea, Mar del Plata, estirando, prolongando innecesariamente, entendemos, un momento de mucho dolor, de los deudos, de los familiares, de aquella persona fallecida, tal vez para muchas personas uno de los momentos más tristes, más difíciles de la vida, que es la pérdida de un ser querido, y teniendo que prolongar ese momento, ¿no?, con lo que significa un velatorio, pero además teniendo que emprender un viaje con el ser querido fallecido, teniendo que emprender un viaje a otras ciudades. Entonces decíamos, casi desde el sentido común, como una ciudad como Tandil, que brinda tantísimos aspectos, tantas posibilidades, en esta materia iba a estar carente de un servicio como es el de las salas crematorias. Lo que es importante aclarar, por ahí no para quienes lo venimos trabajando, pero sí por ahí para los medios de prensa o para el vecino que hoy se va a estar enterando de esto, es que no estamos votando nosotros la creación de un crematorio. No estamos diciendo que fulano o mengano, sino que lo que estamos dando a la ciudad de Tandil son los indicadores, los pisos, las pautas, como decía, tecnológicas, técnicas, legales, ambientales, administrativas, para que pueda funcionar una sala crematoria en nuestra ciudad. Sí estipula y es taxativo en ese sentido el proyecto, que debe serlo en los cementerios del partido de Tandil, tanto existentes como a crearse. Quiero reconocer, me parece justo aquí, a quien fuera nuestro compañero de bancada, el concejal mandato cumplido, Tony Ferrer, que al menos desde que yo ingreso al Consejo Deliberante el 10 de diciembre del 2013, ya venía con un proyecto que no es ninguno de los que hemos unificado y sacado desde el Consejo Deliberante, que son los asuntos 314 y 342, un proyecto anterior de crematorios en nuestra ciudad, bueno, que no pudo ver la luz, como también había otro anterior a ese en el que también participó el concejal mandato cumplido Antonio Ferrer, y en aquel caso con el concejal mandato cumplido Carlos Andrés Mancilla. Lo quiero destacar porque creo que se lo merecen, porque insistieron ya hace tiempo atrás con la necesidad de que nuestra ciudad cuente con este servicio, y porque, como decía hace un ratito, seguramente esos antecedentes son los que nos permitieron a nosotros en la comisión, como decía el concejal Marcos Nicolini, llegar finalmente a una norma que entendemos, no que es perfecta, no queremos que nada de lo que hagamos en el Consejo Deliberante sea perfecto, pero sí creo, estamos convencidos de que es una muy buena norma. Hemos ido hasta el detalle y, como bien se destacaba, hasta en la última comisión de interpretación y asuntos legales estuvimos corrigiendo aspectos que además no eran menores. Y hubo realmente una vocación muy constructiva, de aportes, mucha apertura, de poner arriba de la mesa los antecedentes y lo que cada uno iba recabando, información. También la concejal Carolina Gutiérrez, con aportes muy importantes para llegar a este proyecto en el que estamos llegando hoy, también en lo que hace a la investigación y la búsqueda de otros antecedentes, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Cualquiera que lea el proyecto se va a encontrar en repetidas ocasiones en sus considerandos con el protocolo de Estocolmo. Es decir, estamos en la ciudad de Tandil dándole un marco, como decía, legal, técnico, tecnológico, ambiental, que seguramente en el futuro, producto de los cambios tecnológicos que van operando, pueda ser perfectible, puede ir mejorando, pero lo que a nuestro presente, al día de hoy, respecta realmente es cuando uno ve ordenanzas, que claro, son más viejas, de otros distritos, de otros municipios, estamos hoy sancionando una muy buena ordenanza en lo que al servicio de crematorios, la instalación de una sala o de varias, no estipula el proyecto la cantidad que tiene que haber, eso lo determinará el mercado, pero realmente una ordenanza muy muy buena. Y contar también, por último, que el proyecto en este sentido explicita, podría darse por sobreentendido, pero me parece que es muy bueno, y explicita, y esto fue también un aporte de un planteo del concejal Marcos Nicolini, que el servicio puede ser prestado tanto por el Estado, recordemos que en la ciudad de Tandil tenemos dos cementerios públicos, el cementerio central, digamos, no sé si tiene algún nombre el cementerio, y el cementerio de María Ignacia Vela, y dos cementerios privados, que no queda exento el público de tener también la iniciativa o incluso la posibilidad de alguna combinación, alguna iniciativa de tipo pública-privada. Así que en lo personal y también hablando en nombre de mis compañeros y compañeras de bloque, estamos muy contentos de que con esta composición del Consejo Deliberante, que es la que en definitiva trabajó este proyecto, podamos estar hoy sancionando esta ordenanza. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Sí, señor presidente, simplemente para también transmitir que voy a acompañar esta ordenanza, pero hacer una reflexión respecto a algunas cuestiones que muchas veces se dan lugar desde el Consejo Deliberante con la mejor de las intenciones, porque Tandil va creciendo y necesita otros requerimientos, y desde los cementerios privados y también en el caso de los cementerios públicos se han hecho varias ampliaciones. Quiero reflexionar y recordar solamente un tema. Hace años hemos dado a uno de los cementerios privados de la ciudad de Tandil la posibilidad concreta que extendiera una hectárea de su, digamos, de las dimensiones de su cementerio para poder hacer pabellones, solo con la única condición que pusieran, digamos, los pabellones dentro del predio. Hoy en día toda esa hectárea que se añadió a ese cementerio está con una doble, digamos, función, en donde se ponen los féretros en los pabellones, pero también en el suelo. Un cementerio que pasa muy cerca de un arroyo de la ciudad de Tandil y, por lo tanto, con una posibilidad de contaminación muy importante. Por lo tanto, entiendo que esto es un requerimiento que viene desde hace mucho tiempo y que Tandil lo necesita por las dimensiones, como dijeron los concejales que me precedieron en la palabra, por las dimensiones y el crecimiento de la ciudad y, además, como polo también de otras ciudades vecinas. Pero sí me parece que debemos reflexionar en el permanente control de aquellas cuestiones o aquellos emprendimientos que necesitan una mirada especial, porque cumplen funciones en donde, si no se ponen los requerimientos que se necesitan, pueden ser muy contaminantes. Solo esa reflexión, decir que voy a acompañar, pero también decir que muchas veces discutimos muchísimo por cuestiones ambientales acerca de si les damos los indicadores para un local más, un local menos, en determinados lugares de Tandil, y me parece que esto necesita no solamente estar aprobado, sino un permanente control por parte de, digamos, el ámbito que necesita hacer esos controles. Nada más.
Tiene la palabra el concejal Pablo Bocio.
Manifestar que vamos a acompañar este marco normativo. Me parece que, como bien se dijo en las anteriores alocuciones, se trata de una ordenanza compleja porque reúne una integralidad de cuestiones. El último aporte que pudimos hacer tiene que ver con las localizaciones. Hubo una breve discusión que se llegó a un equilibrio. Tal vez nuestro interés era que no se ubicaran los crematorios por fuera del marco de los cementerios actuales, y si hubiera nuevos crematorios que fueran en las zonas de servicios rurales categorías 1 y 2, finalmente se determinó que solo pudieran funcionar en el marco de cementerios habilitados como tales. Bueno, es un equilibrio entre lo que se propuso y lo que finalmente la ordenanza prevé. Coincido en que tal vez son temas un poco incómodos de tratar, pero que hacen a una demanda social que era ineludible, y celebro que esta conformación del Consejo Deliberante haya podido lograr los consensos que tal vez en otras conformaciones, por diferentes razones y circunstancias, no se logró. Celebro que Tandil tenga una ordenanza y un marco normativo específico para una demanda social que, como dije antes, es
personas que están especializadas en el tema. Por eso también nos demoramos en establecer determinados pasos de controles que deberán ser tenidos en cuenta, por supuesto, por la autoridad de aplicación y en la parte reglamentaria. Así que, bueno, era nada más que para hacer esas consideraciones. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Gustavo Ballén.
Quería referirme a este proyecto que, sinceramente, yo en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales he visto trabajarlo y realmente me pareció que el trabajo que se hizo en esa comisión, en la que yo he participado, fue un trabajo excelente. Vi tres cosas acá: trabajo, dedicación y consenso. Estudio del tema. Entonces, cuando, más allá de que sea incómodo hablar de un crematorio, por las razones que ello implica, creo que deviene necesario en nuestra ciudad, cuando nos vanagloriamos y los tandilenses o los habitantes de esta ciudad que no nacieron aquí, de decir que vivimos en una ciudad que tiene todo. Y resulta que para la última voluntad de muchas personas tenemos que trasladarnos 200 kilómetros o 300 kilómetros para poder lograr que esa persona tenga y se le cumpla su deseo de ser cremado, que hoy pasa y no pocas veces. Por eso que me parece que es importante destacar que este proyecto fue trabajado con la responsabilidad que yo vi trabajar a Marcos Nicolini, a Carolina Gutiérrez, a Rogelio Iparraguirre, a Gabriel Vallerque y a Facundo Llano, que es un amigo a quien aprecio, que le hacía de abogado del diablo y que le cuestionaba artículo por que puedan los cementerios, como se decía hoy, instalar un crematorio. Esto trasciende. Quizás esos concejales en aquel momento no pudieron lograr este consenso, pero la voluntad de este recinto, de este Consejo Deliberante, trascendió a las personas y hoy con esta composición celebro que logremos ese consenso en ese trabajo arduo, destacado, prolijo y estudiado. Ayer le comentaba, antes de ayer creo que fue la reunión de interpretación, a Beatriz Fernández, mi jefa de bloque, que se había decidido votar esta ordenanza y por supuesto me dijo que le parecía correcto, que estaba muy bien, y adelanto por supuesto el voto positivo de nuestra fuerza Frente a un País, Frente a Renovador. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. Realmente sí, comentabas días pasados este tema con Gustavo, quizá porque uno ha visto este tema crecer a lo largo del tiempo. Ustedes saben que aquí se habló de trabajo, eso fue siempre impecable desde que comenzó hasta ahora este tema. También se hablaron de dos o tres fundamentos más, no se dijo algo. El tema es así: hace 20 años la primera ordenanza de crematorio la presenta Miguel Ángel Roa, por entonces en la soledad de lo que era el bloque de la UCD. Recuerdo que se sentaba por allí atrás, donde está Gustavo, más o menos, y es más, este recinto ni siquiera estaba en hemiciclo, estaban todas las bancas derechas, se puso en hemiciclo cuando yo asumí la presidencia, que hice cambiar todo el sentido de para dar un poquitito más de visión a los concejales. Lo cierto es que 20 años pasaron, pero ¿qué pasó en el medio? Que aquí por ahí no se abordó. Que había circunstancias económicas muy complicadas y muy difíciles para las empresas. Se hablaba con muy poco conocimiento todavía de los temas medioambientales. Se discutía mucho sobre los lugares y no había prácticamente demasiado interés en las empresas. Esta es la realidad. Era una historia económica. Lo cierto es que no se lograban consensos, esa es otra de las partes que aquí se ha mencionado. Después, bueno, no estuve 10 años y sé que en ese interín también... la posibilidad económica, incluso de las empresas o el interés del propio municipio de llevar adelante esta cuestión. Así que por eso era el beneplácito al que hacía referencia mi compañero de... digamos que había un expediente que había que ajustar los controles, sino que también hablé con algunos dueños, digamos, de impulsar esta iniciativa, o por lo menos empresarios que querían impulsar esta iniciativa, comentándoles exactamente lo mismo. Solamente digo ajustar o ser estricto en los controles, porque recuerdo que esta autorización que dimos en aquel momento, recuerdo que el pedido de otras partes, finalmente eso no se llevó adelante y finalmente se autorizaron la ampliación de algunos digamos, de algunos cementerios privados. Y varios años también esta discusión en el Consejo Deliberante cuando se estaba pidiendo las parcelas para un nuevo, o sea, cambiar los indicadores para un nuevo cementerio privado en la ciudad de Tandil.
Tiene la palabra el concejal Adolfo Loreal.
Gracias, señor presidente. Para hacer algún comentario, diría, en relación al tema que se está planteando y algo también de alguna manera tangencial. Primero, bueno, he formado parte de la comisión de trabajo de estos crematorios. Y a la manera de los padres viejos, digo, uno intenta, digamos, no dejar sin hacer algo en esa pequeña experiencia que uno puede haber hecho en este en estos 4 años aquí. Me queda una sola cuestión más. Lo que se había logrado, esto que es tan importante a la ciudad y realmente... lo pienso desde el dolor de los deudos, digo, es terrible para una familia tener que transitar 200 kilómetros haciendo cortejo fúnebre para volverse con la caja con las cenizas. A mí me ha tocado llevar las cenizas de mi padre y de algunos abuelos y la verdad entiendo perfectamente, no solamente por carne propia, sino porque he escuchado muchas de estas historias de lo duro de ese momento. Así que me parece fantástico, me parece un avance en cuanto a desarrollo cultural y a cuanto cómo una cultura cuida del dolor de sus... no solamente de qué hacemos después de la muerte o con los restos de los muertos, sino de cómo cuidamos el dolor, cómo tratamos el dolor de las personas. Pero quiero, y ahí sí, transferencia, porque esto va a quedar obviamente incompleto y es en lo personal una gran preocupación y he participado de muchas reuniones con miembros del Departamento Ejecutivo, como con Darío Preti, que en su momento informó que había un trabajo de investigación con la universidad, del cual nunca llegaron los resultados. He tenido reuniones con gente del Hogar San José, he tenido reuniones con gente de sanatorio, clínicas particulares, y queda también en materia de hornos de eliminación de residuos el tema de los residuos patogénicos, que también creo entender, después de tanto tiempo, que ha encubierto durante muchísimos años negocios e intereses económicos importantes que están pagando cantidad de instituciones y diría que a la larga todos los integrantes, en principio de la ciudad de Tandil, creo que es de toda la provincia de Buenos Aires. Digo, es absurdo las cifras, si se cuentan las cifras que están pagando las diferentes instituciones, incluida el Estado, lo que paga el Hospital Santa Marina para poder eliminar residuos patogénicos. Entonces digo, nos quedan algunos hornos pendientes que tienen que ver con la vida, con el cuidado de la vida. Gracias, señor presidente.
Muy bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. El asunto 329 del 2017, acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 558, que resultan denegados, así que obviamos la lectura, pasamos directamente a su tratamiento y si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Asunto 618. Este no estaba en el orden del día porque lo habíamos... Nos equivocamos y ahora nos corregimos. Se trata en conjunto con el 740. Obviamos la lectura, son convalidaciones de convenio, así que los pongo a consideración. Tiene la palabra el concejal Meli.
Sí, señor presidente. Para hacer un comentario sobre el asunto 780, que es un convenio que se firmó con el Ministerio de Agroindustria y el municipio por 3.900.000 pesos para una obra más que importante del camino que une entre Gardel y Vela. Camino que en los últimos años con los distintos registros pluviométricos había tenido varios inconvenientes. En realidad ya empezó con la limpieza de alcantarillas y bueno, y va a haber un alteo importante en varios sectores del camino.
Bien, sin ningún otro...
los gastos que demande la implementación de gastos en vigencia, artículo cuarto de forma.
Consideración, tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Gracias, señor presidente. Solamente para destacar que este proyecto fue la 13 y que luego tuvo el apoyo de la delegación municipal y me parece, valorar el trabajo que se está haciendo desde el establecimiento para nominar los espacios públicos del pueblo. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 640 del 2017 es la declaración de un interés, así que obviamos la lectura a su tratamiento. Los asuntos 784, 790 y 794. Pasamos directamente a su tratamiento y sin ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Asunto 781 del 2017, es un costo cubierto y acordamos también en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 797 y 798. Pasamos a su tratamiento y sin ningún concejal asesorosa de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 789 del 2017, se trata de una afectación a la ordenanza 2505, que también vamos a obviar la lectura, pasamos directamente a su tratamiento. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo. Asunto 814, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la empresa Petrotandil Sociedad Anónima en la licitación privada número 60 del 2 del 17, adquisición gasoil, por un importe total de pesos 611.550. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, asunto 822 del 2017, es un proyecto de comunicación que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, tenga bien informar los siguientes ítems en relación al control de productos alimenticios, bebidas y productos de cuidado personal presentes en hipermercados, supermercados y comercios en general de la ciudad de Tandil. A. ¿Qué controles se realizan para garantizar la calidad y vida útil de productos alimenticios, bebidas y de cuidado personal, entre otros? B. ¿Cantidad de infracciones que se han realizado en relación a la presencia de productos vencidos y o adulterados durante el primer semestre del presente año, y si se han detectado reincidencias por parte de hipermercados, supermercados y comercios? C. Si se realizan o se han realizado campañas de difusión que alerten a los consumidores por parte de este municipio con el fin de extremar medidas de prevención respecto a la adquisición de productos alimenticios, bebidas y de cuidado personal, entre otros, cuya fecha de vencimiento se encuentre adulterada, borrada y o caducada. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por particulares que pasan todos a comisión. Tenemos por fuera del orden del día, ya se habló previo a esta sesión, una solicitud para aceptar una donación efectuada por la Fundación del Hospital de Niños Dr. Devilio Blanco Villegas, que hemos acordado, pero va a tener que tratarse sobre tablas, y en caso de aprobarlo autorizamos para que por secretaría se le dé redacción definitiva a la ordenanza que acepte la donación. Así que en primer lugar someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora lo pongo a consideración. Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Sí, gracias, señor presidente. Lo que sí quiero solicitar es que Eso es para adquirir una mesa de anestesiología, la donación que está haciendo la Fundación del Hospital de Niños, que eso se iba a comprar con fondos del FAS, entonces que ese, la desafectación que habíamos hecho de fondos del FAS se devuelva en la ordenanza, porque va a ser suplido el dinero que iba a aportar el FAS con la donación que hace la Fundación del Hospital de Niños. Quería dejar eso claro para que en la redacción del proyecto también conste, no solo la aceptación de la donación, sino también, no sé si es la misma o hay que hacer otra ordenanza, pero habíamos votado acá desafectación de fondos para adquirir una mesa de anestesiología.
Bien. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Para acompañar la moción del concejal Nicolini en relación a la desafectación del FAS, de la mesa de anestesiología.
Muy bien, entonces con las observaciones de los concejales preopinantes, autorizamos para que por secretaría se redacte después la ordenanza definitiva y la someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Tenemos otro proyecto también que ingresó a último momento y se acordó tratar sobre tablas, que es la modificación del calendario de los carros gastronómicos o food truck. Carros gastronómicos. No es lo mío, no. No, aparte me trabé. Someto a... No lo vamos a leer cuál es el calendario, ya lo conocen. Someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. ¿Eh? Para que tome estado legislativo tenemos 826, 827 y 829. Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. También para solicitar el tratamiento sobre tablas, una declaración de interés cultural de un festival de música que se va a estar realizando en la ciudad de Tandil el 18 y 19 del presente mes, que se llama el Festival Patio, que es un conjunto de bandas independientes de la ciudad y de la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires.
¿Tratamiento sobre tabla? ¿Está acordado? Bien, someto a votación entonces el tratamiento sobre tabla. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. Sí, tiene la palabra el concejal Méndez.
La solicitud tiene que ver con que la próxima sesión va a haber pasado ya la fecha de realización del presente festival. Por eso es la solicitud, la entregaron. Si quieren le leo la carta allá donde se solicita y que explicita todo. Es breve. Dice, somos un grupo de productores independientes de la ciudad de Tandil que organizados bajo el nombre de Family Worship propusimos e impulsamos Patio, el primer festival de música independiente de Tandil, a realizarse los días 18 y 19 del presente mes de noviembre de 15 a 24 horas en el Parador Los Silos, ubicado en Ameguino 1325. Nos dirigimos a usted con el fin de comunicarle la gestión que venimos realizando en los últimos meses con el organismo municipal de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, con la Dirección General de Inspección y Habilitaciones, donde hemos experimentado una gran voluntad de trabajar en cooperación y apoyar el crecimiento de la cultura en la ciudad, y además de solicitarle que dicho evento se declare de interés cultural. Patio surge de la necesidad de potenciar y poner en diálogo las expresiones artísticas que como productores hemos conocido a lo largo de todos estos años en el campo. Nuestra idea de destinatarios es opuesta a la de hacer arte solo para artistas. Creemos que lo que hacemos merece llegar a la mayoría de las personas sin distinción social, edad, creencia o género, entendiendo como una emergencia cultural. El objetivo principal de este festival es impulsar la circulación y cooperación entre músicos y artistas independientes de la ciudad y de la zona y la acción participativa entre ciudades. Creemos que existe un polo de producción cultural en diálogo entre ciudades de la región, Buenos Aires, La Plata, Tandil y Juárez. Sabemos que es un vínculo existente y nuestra propuesta busca visibilizarlo. Creemos que fomentar la cooperación entre el municipio y la producción autogestiva local puede inaugurar una nueva etapa con respecto a la realización de eventos culturales significativos para nuestra comunidad, asimismo sentando un precedente en nuestra historia. Esperando una respuesta favorable de su parte, nos despedimos atentamente, Mercedes Videla Adorna y Franco Fernández.
Bien, si nadie... Sí, tiene la palabra el concejal Nicolini.
Sí, gracias. Señor presidente, lo que nosotros acordamos, el tratamiento sobre tablas y el tratamiento es la declaración de interés. Todo lo que es la habilitación del evento está corriendo como corresponde por las instancias del Departamento Ejecutivo. Así que lo que estamos haciendo hoy aquí es declararlo de interés cultural. Eso es lo que hemos acordado con el concejal Méndez. Y también me vuelvo al expediente de food trucks o camiones gastronómicos para decir, porque había un expediente con varias notas y no era muy claro el pedido. Lo único que se está autorizando acá es agregar al calendario que habíamos votado hace unos meses atrás una fecha. Eso es todo lo que se está votando en esta ordenanza. Se agrega una fecha al calendario que habíamos votado. Gracias, señor presidente.
¿Tiene la... ¿Es referido a este tema? Ah, entonces lo votamos. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí tiene la palabra el concejal Bossio.
Gracias, señor presidente. Es para pedir tablas sobre dos distinciones a deportistas tandilenses. Uno, Tomás Génova, campeón panamericano de canotaje en un panamericano desarrollado en Ecuador. Y otro para distinguir a Agustina Barroso Basualdo, campeona en la Copa Libertadores femenina desarrollada en Paraguay. También fueron temas conversados con el bloque integrante de la Comisión de Deportes.
Bien, someto a votación entonces el tratamiento sobre tabla de los dos asuntos presentados por el concejal Bossio, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Brevemente, para recordar que en realidad estos expedientes ya habían ingresado, creo que en la sesión anterior. No es tratamiento sobre... O sea, lo que acordamos ahora es la votación porque se habían olvidado de llevar la labor parlamentaria. Pero ya habían tomado estado en la sesión anterior. Nada más. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Vallerque.
Sí, gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo el ingreso de una solicitud pedido de semáforo en la calle Belgrano y Rivadavia y otro una excepción al orden de prelación en la licencia de taxi.
Toma estado. Toma estado legislativo. Concejal María Eugenia Paume.
Sí, señor presidente, para que tome estado legislativo la declaración de interés al Club de Madres de Teatro de la Escuela 13.
Bien. Nora Polich. Concejal L'Oreal.
Gracias, señor presidente. Es para hacer dos comentarios también en la línea de esta recta final y el punto de salida, no dejar, al menos desde lo personal, esta sensación de cosas pendientes. La primera es felicitar la labor que viene desarrollando Mascotandil. Hoy leo en el diario, nuevamente hemos trabajado mucho en estos años con Copecos y Mascotandil ha rescatado un animal más de la barbarie de una familia, no de la calle. Digo, está la imagen en el diario patética y tienen 50 animales rescatados. Quiero recordar que Mascotandil es una ONG, digamos, es particular y lo que está haciendo en realidad es salud pública. Vale decir que felicito la labor de la gente de Mascotandil y de las otras proteccionistas que pueden hacer lo que de alguna manera queda sin hacerse. Punto uno. Punto dos, se presentó una banca 21, yo sé que no es el momento de debate de esto, eso se va a trabajar en comisión, pero sí hacer la propuesta de que esa presentación de Banca 21 sea adunada al expediente de consejerías que tenemos del año 2015, donde se trabajó intensamente la creación de las consejerías. Hay un informe con firma de 40 profesionales en un equipo que estaba coordinado por la licenciada Graciela Jaramillo, así que me parece oportuno que la propuesta, como se dijo hoy, de incumplimiento respecto de consejerías que sea revisada, porque hay un expediente donde, como bien dijo Janetacio, aprobó todo este Consejo Deliberante, una ordenanza de adhesión a la ley de creación de esas consejerías, y hay un informe que da cuenta de cómo venían trabajando esas consejerías. Por lo tanto, me parece importante, para ayornar esto a su historia, digamos, cuál fue el informe que recibimos en su momento del Departamento Ejecutivo de lo que se llevaba adelante. Incluso había algún comentario del doctor Macaño en ese momento, donde se harían interrupciones de embarazos en Mar del Plata. Creo recordar algo de esto, pero me parece por eso importante adunar a ese expediente 2015. Punto uno. Punto dos, me gustaría también ilustrar, tal vez si el Departamento Ejecutivo se hubiera presentado, los responsables del Sistema Integrado de Salud, el día lunes a la reunión de comisión a la que estaban invitados, hoy hubiéramos tenido, y tal vez la prensa hubiera tenido antes de la presentación, algunas dudas un poco resueltas respecto de cómo viene ejerciendo su labor esas consejerías, porque precisamente algunas de las preguntas efectuadas por la banca 21 anterior del Grupo Más Vida tenía que ver con un cuestionamiento sobre cómo se llevan adelante esas consejerías, digamos, de qué manera están integradas, quiénes la integran, qué profesionales, cómo se cumple con lo que realmente la ley.
Tratemos de no entrar en debate respecto a la presentación de la banca 21.
Solo digo que algo de lo que se hizo cargo a este Consejo Deliberante diciendo que no se está cumpliendo con la ordenanza es lo que el Sistema Integrado de Salud, su presidente, su vicepresidenta y las dos miembros invitadas el día lunes suspendieron la reunión. Quiero informar esto, por si acaso no se sabe. El día lunes, el día sábado, fue suspendida por el señor Morando la reunión que íbamos a tener el día lunes precisamente para aclarar estos puntos. Y él postergó la reunión para el lunes próximo. Así que capaz que el lunes próximo tenemos algún informe más detallado respecto del tema de los abortos en el hospital. Gracias, señor presidente.
Muy bien. Si no hay más temas que tratar, siendo las 11 horas 45 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Gracias por su presencia.